La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Dios les bendiga, hermanos. Feliz inicio de semana. Gracias por dejarnos entrar a su hogar nuevamente. Estoy acá en las instalaciones de la iglesia. En realidad está todo vacío. Pero yo no sé si usted en este tiempo se ha hecho estas preguntas. ¿Cómo puede crecer la iglesia en la situación en la que vivimos? ¿Cómo una iglesia puede estar fortalecida en estos tiempos? No sé si usted se hace la pregunta porque considera de que como no hay actividad en el templo, porque el templo está cerrado, entonces pues también las actividades espirituales están congeladas, están en pausa. No sé, pero déjeme decirle que en realidad la iglesia siempre se va a fortalecer a través de la palabra. Y hoy usted puede escuchar palabra de Dios a través de la tecnología en cualquier momento, en diferente horario. Pero veo un problema en esto. Muchas veces acá físicamente se presentan distractores que no nos permiten enfocarnos en lo que la palabra o ese culto a Dios realizamos. Si usted está en su casa viendo, no sé si también tendrá la tentación de enviar un correo, estar chateando por WhatsApp, estar haciendo otras actividades dentro de la casa, qué sé yo, la comida, ordenando la ropa, un montón de otras cosas que no nos permiten poner nuestro enfoque directamente a la palabra, a ese servicio que lo presentamos para el Señor. Pero todo esto requiere disciplina. Y que el Señor nos ayude para que podamos seguir creciendo a través de la palabra, que es el medio que Dios ha dejado. Yo quiero que comencemos con una oración pidiéndole al Señor específicamente por esos distractores. Padre, muchas gracias una vez más porque nos permites estar aquí dispuestos a escuchar tu palabra. Reconocemos, Señor, que hay muchas cosas que nos pueden distraer, pero queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes y que tú quites esos distractores para que podamos prestar atención a lo que tu palabra tiene para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Continuando con nuestra serie que somos iglesia, estamos hablando acerca de la iglesia de Colosas, donde hay características que vemos que son importantes que nosotros también las pongamos en práctica para hacer una iglesia sólida, fuerte, firme. Una de las características que mencionábamos la vez pasada era de que la iglesia de Colosas tenía su fe puesta en Jesús. Y les voy a leer nuevamente el versículo 3 y 4 del capítulo 1 a los Colosenses. Dice, Pablo, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. El amor por los elegidos, el amor por los apartados de Dios, el amor entre hermanos en Cristo. Esa es la segunda característica que vamos a ver. El concepto de amar en realidad es un concepto integral, completo. ¿Cómo definiría usted el amor a los hermanos? ¿Cómo cree usted que demostramos que amamos a un hermano en Cristo? Tal vez usted dirá, bueno, si los visitamos, estamos demostrando amor. Si los llamamos por teléfono, estamos demostrando amor. Si los ayudamos en necesidades de cualquier tipo, físicas, emocionales o espirituales, estamos demostrando amor al hermano. Si estamos al pendiente de ellos, estamos demostrando amor. Déjeme decirle de que es correcto. Así es. Y sabe, cuando alguien hace eso con nosotros, percibimos lo mismo. Y también amamos a esa persona, quizá de la misma manera. Pero déjeme decirle que hay mucho más que esto. Jesús, hablando acerca del amor al prójimo y hablando precisamente a amar a aquellos que todavía no comparten la fe, en Mateo capítulo 5, versículo 46, donde él está haciendo una reinterpretación de la ley, él dice: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa van a recibir? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Amar a una persona que nos hace bien, dice Jesús, cualquier persona lo hace. Y este ejemplo es sobre amar a los enemigos, amar a los que no comparten todavía la misma fe. El amor por los hermanos para el Señor, déjeme decirle, de que tiene un estándar más alto. Aquí se estaba refiriendo Jesús del amor hacia los enemigos. Imagínese para los hermanos. El amor del que Jesús nos habla y del cual nosotros vemos reflejado acá en la carta a los Colosenses es ese amor que está basado en el amor que Jesús demostró a sus discípulos. Jesús les dijo: un nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros. Quizá alguien dijo en ese momento: bueno, ese mandamiento ya lo conocíamos. Momento, dice Jesús. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ese es el amor que deben demostrarse los unos a los otros. Juan 13:34. Pero el versículo 35 dice algo sorprendente. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. De esa manera como Jesús amó. Amando de esta manera, hermanos, la gente va a conocer que somos discípulos de Jesús. Esa clase de amor tiene un poder sorprendente, un poder atractivo, un poder revolucionario, diría yo. ¿Por qué? Porque ese amor sí va a crear un impacto donde quiera que sea. El amor es el punto de partida indispensable para presentar nuestra fe en Cristo Jesús. Por esta característica era conocida la iglesia de Colosas. Pablo, para mencionar algo de contexto, Pablo escribe con el propósito de refutar la falsa doctrina, de instruir a los hermanos, pero también fortalecer a la iglesia. La carta se puede dividir muy bien en dos partes. De hecho, era un estilo que Pablo utilizaba. La primera parte, que consistía en doctrina profunda, en teología. Eso implicaba una buena relación vertical, una relación buena con Dios. Y por eso, la primera característica hacía mención a todo esto: la fe en Cristo Jesús. Si ellos tenían esto, que estaba contenido en el capítulo 1 y 2, entendían eso y creían eso, ellos podían ser una iglesia fuerte, podían resistir los ataques que vinieran en ese tiempo. Pero en la segunda parte de la carta, capítulos 3 y 4, Pablo va a hablar acerca de asuntos prácticos, de una relación horizontal, de algo que tiene que ver con los hermanos, con nosotros como personas. Y de ahí va a hablar acerca del amor entre hermanos. Estos dos puntos son fundamentales para tener una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia que impacta. Estos dos puntos son fundamentales. Más que tener una tecnología de punta, alabanza extraordinaria o instalaciones modernas. Si tenemos estas dos características, la iglesia puede estar firme. Puede ser una iglesia sólida. ¿Y sabe qué? Dios demanda de nosotros esa clase de amor para los hermanos. En esta segunda parte de la carta a los Colosenses, Pablo nos va a enseñar que ese amor en realidad se va a manifestar en acciones rutinarias. Acciones que van más allá de temas superficiales como simplemente ayudar a alguien con algo, darle o ofrecerle algo a alguien en necesidad. Va más allá que esto. Y quiero aprovechar y al mismo tiempo hacer un paréntesis para felicitar a todas las mamás en este día. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Que Dios les bendiga! En realidad es un gran trabajo el que ustedes realizan. Que Dios recompense todo eso. Y pensando en esto, quiero ilustrar de esta manera algo que nos va a ayudar a entender esa clase de amor. Hoy una madre puede recibir muchas llamadas, miles de llamadas felicitándola. Puede recibir muchas rosas. Puede recibir la joya deseada. El mejor perfume. Puede recibir otro par de zapatos. O el viaje de sus sueños. Y etcétera. Ya les di algunas ideas ahí. Pero sabe, podemos darle todo eso a la madre, pero si no se muestra respeto hacia ella, pero si no hay obediencia a ella por parte de los hijos, si el resto de los días del año, con nuestras acciones, nosotros provocamos tristeza en ella, déjeme decirle que de nada sirve todo lo que usted le vaya a dar hoy. Y precisamente Pablo menciona esto en relación al amor entre hermanos. El amor se va a manifestar en acciones rutinarias, en justicia, en respeto, en honestidad. Pablo nos va a decir que hay que quitarse todo lo que corresponde a la naturaleza pasada, la naturaleza pecaminosa, día a día. Pero también nos va a decir que nos vistamos de lo que realmente agrada a Dios. Colosenses dice en el capítulo 3, versículos del 5 al 13. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, dice, abandonen todo eso. Abandonen también el enojo, la ira, la malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de estar diciéndose mentiras entre ustedes. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío, no hay griego, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Después de que Pablo va a decir esto, Pablo va a ser más específico y se va a referir a las relaciones existentes hoy en día incluso. Va a referirse en el capítulo 3, versículo 18, va a comenzar a hablarle a las esposas. Va a hablarle a los esposos, a los hijos, a los padres. Va a hablarle a los trabajadores, a todos los empleados. También va a hablar a los que son jefes, a los que son amos, gerentes. Existían, usted sabe, existía una diferencia entre los judíos y los gentiles. Pero Pablo ha escuchado del amor de estos hermanos de Colosa, donde habían judíos y gentiles. Y por eso Pablo elogia esta parte. Ya no habían diferencias entre ellos. Y es lo mismo que nos pide acá. Nos sigue animando acá. ¿Por qué? Porque en ese ambiente ya no hay diferencias, ni deben existir preferencias. No hay judío, no hay gentil, no hay culto ni inculto, no hay esclavo, no hay libre. No, todos pertenecemos al mismo grupo, a los santos y fieles. Ahora, todos entonces debemos demostrar esa clase de amor. Una clase de amor que no tiene enojos, donde no hay ira, donde no hay malicia, donde no hay calumnias, donde no hay un lenguaje obsceno, un lenguaje que hiere, un lenguaje que intimida o que denigra, donde no hay mentiras, donde en realidad todas las relaciones son honestas, son relaciones de respeto, relaciones donde la justicia gobierna. Recordemos que el amor es entre hermanos. Hermanos que compartimos la misma fe, adoramos al mismo Dios. Pero ¿sabe? Déjeme decirle algo. Tenemos diferencias de pensamiento. Sí, tenemos diferencias de carácter y de temperamento. Lamentablemente ahí es donde más nos cuesta. Seamos sinceros, en el trato entre hermanos, quizá porque nos enfocamos en nosotros, quizá porque queremos que los demás hagan las cosas como nosotros precisamente queremos que las hagan. Inconscientemente, queremos tener el control de todo. Entonces, el soportarnos unos a otros, la bondad, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia y el perdón de la que se menciona acá, ¿sabe? Ya no cabe en esas relaciones. Ya no es posible pensar en eso por los roces que tenemos. ¿Y saben? Ahí ya no estamos demostrando ese amor como el que Jesús demostró. El problema no tiene que ver con que esté de acuerdo con alguien, sino en la forma en que trato a un hermano con el que estoy en total desacuerdo. ¿Cómo trato yo a ese hermano? Cuando estemos dispuestos a someternos también a lo que Dios nos demanda en su palabra, no solo nuestra relación vertical con Él estará bien, sino que la relación horizontal entre hermanos también estará bien. Y déjeme decirle de que eso va a fortalecer mi vida. Y va a fortalecer la vida de la iglesia. Entonces tendremos una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia estable, una iglesia que va a estar atrayendo a otros a través de la relación que ven entre nosotros como hermanos. ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15? ¿Por qué se fue el hijo menor? Yo sé que siempre hemos visto mal al hijo menor, pero imaginemos esa relación, ese ambiente que él vivía en su hogar. Tenía un hermano mayor que quizá no era justo, quizá no era respetuoso, no era amable. Un hermano que era quizá egoísta, que tenía ira, enojo contra su hermano, y tal vez llegó un punto donde el hermano menor dice: estoy harto de esto, que me den la herencia y yo me voy de acá. En la parábola, el hermano mayor representa a los religiosos y el hermano menor representa a los pecadores. Pero una vez que él se va y luego se arrepiente, regresa, él ya es nuevamente parte de la familia. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Sabe qué es lo que sucede? El hermano mayor quizá tenía la misma actitud que antes. Este hermano menor ahora regresa porque quiere hacer las cosas de otra manera. Pero la actitud del hermano mayor sigue siendo la misma. Él no había cambiado. Él estaba enojado, tenía ira. No podía tolerar a su hermano. Era egoísta, no quería compartir lo que ahora su padre está compartiendo con él. Esto nos sirve para reflexionar en nosotros mismos. ¿Cuáles son esas actitudes que nosotros tenemos? Y así queremos que la iglesia siga albergando a otros, que la iglesia crezca. ¿Sabe? Por eso este mensaje es para cada uno de nosotros. Tenemos que evaluar si hay algunas de estas cosas que a Dios no le agradan y que no está permitiendo que la iglesia sea firme, sea sólida. Eso es lo que tenemos que evaluar. En 1 Corintios 13, un pasaje muy conocido, Pablo habla acerca del amor. Pero está en un contexto donde en realidad están abusando de los dones espirituales. Pero el punto es de que ese abuso de los dones en realidad había dejado fuera al amor. Esa clase de amor es el mismo amor del que se habla en Juan 13, en Mateo 5 y en Colosenses. Es el amor ágape, incondicional, sacrificial, que implica un montón de cosas más. Y pensando en esto, quizá hoy en la iglesia hay cosas también que han dejado fuera al amor, que han echado al amor inconscientemente. ¿Sabes? Podemos estar haciendo muchas actividades como iglesia. Podemos estar ayudando a otros por cualquier lugar, construyendo unas mejores instalaciones. Pero si no hay amor entre hermanos, quizá todo lo demás no esté valiendo la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque sin amor, nuestras palabras y acciones se van a volver disonantes, como un simple metal que suena, un platillo que solo hace ruido. Y quizá eso es lo irritante que otros están viendo de la iglesia. Pensemos en la iglesia universal. Solo están percibiendo ese ruido que hacen, pero no pueden ver el amor que debe de existir según la palabra de Dios. ¿Saben? Algunos sin duda dirán, extrañamos a los hermanos de la iglesia. Ya quisiéramos volver a reunirnos. Ese día que nos reunamos, vamos a saludarlos, vamos a abrazarlos, vamos a compartir con ellos. ¿Sabe? Déjeme decirle de que hay algo que nosotros necesitamos seguir trabajando en nuestro interior. Porque si nosotros no quitamos todo eso malo que nos dice Pablo aquí, ira, malicia, calumnias, envidias, mentiras, hermanos, nuevamente vamos a demostrar un amor superficial. Ese amor tiene que ver más con simplemente abrazar y saludar a los hermanos. Por eso creo que también Dios está permitiendo todo este tiempo para trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos, somos iglesia y Dios quiere que reflejemos el amor de la manera en que Jesús lo demostró. Que el Señor nos ayude en todo esto. Muchas gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Señor, de veras, es muy retador, es muy desafiante. Sobre todo cuando hay puntos que en realidad nosotros sabemos que necesitamos cambiar. Y por eso queremos pedir que tú seas el que nos ayude, que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, que nosotros, Señor, podamos empezar a dar pasos de acción para poder cambiar en nuestro interior. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor los proteja, que el Señor tenga de ustedes misericordia y les conceda paz. Que tengan una feliz semana.